Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del lunes 22 de abril, Día Mundial de las Tiendas de Discos y Día Internacional de la Tierra. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Precisamente a raíz de este Día de la Tierra, la ONU ha puesto en marcha el programa Verificando el Clima, al que también se ha sumado España. El objetivo de esta campaña o de este programa es ofrecer información veraz sobre el cambio climático, desmontando bulos e informaciones falsas que circulan a través de las redes sociales y que son bulos que vamos a aclarar con Isabel Moreno, que es física y meteoróloga. No sin antes, eso sí, felicitar a quienes celebran este lunes su santo, que son, atención, los soteros, las aitalas, los crisótidos, los leónidas, los parmenios y las oportunas. No es demasiado oportuna nunca una huelga. Los trabajadores de la empresa de autobuses Martín han acordado en iniciar hoy mismo una indefinida que deja colgados a miles de usuarios del sur de Madrid. Y es que estos autobuses cubren trayectos entre municipios como Móstoles, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Arroyomolinos y Madrid capital, además de ocuparse de distintas líneas internas dentro de cada localidad. Bueno, no es la primera vez que hablamos de los problemas entre trabajadores y responsables de estos autobuses, pero hoy vamos a volver a hacerlo con Eduardo Gil, que es portavoz del Comité de Empresa. Y en Buenos Días Pasado nos trasladamos con Belén Almonacid a un punto muy concreto del siglo XIX.
En la noche del 18 de octubre de 1849, Narváez presentó su dimisión a Isabel II. Fue una sorpresa, porque aparentemente no había ninguna razón para ello. La reina nombró como su sustituto al conde de Clonard, que sería disuelto al día siguiente.
Pues lo dicho, hoy viajaremos en el tiempo al gobierno más efímero que hemos tenido en España.
Bueno, es que uno a veces tiene días así como que no quieres que nadie te hable, no quieres nada con nadie, no quieres a la humanidad, no quieres relacionarte, no quieres socializar, no quieres cruzar palabra, ¿ah? Cuando eso pasa, generalmente es porque estamos hormonales.
Pues no, las hormonas no siempre tienen la culpa de lo que nos pasa. Lo sabe muy bien Silvia de Béjar, que es experta en programación neurolingüística y autora del libro Tu cambio es tuyo, un tratado en el que nos explica de dónde vienen los cambios que experimentamos las mujeres a partir de los 45 años, que, como digo, no siempre vienen de las hormonas. Y también nos cuenta cómo podemos afrontar esos cambios sin miedos y sin traumas. Luego nos lo explica ella misma. Hoy además visitaremos el Instituto Cervantes para saber algo más de una exposición inédita en la que podemos ver de cerca algunos objetos muy curiosos, como pueden ser la máquina de escribir de Nicanor Parra o las zapatillas de ballet de Alicia Alonso. Y también compartiremos, como todos los lunes, con Rubén Ruiz el último ranking que han elaborado de aquella manera en su Planeta R. Y hoy seguro que suceden cosas importantes, pero bueno, formarán parte de las efemérides de los años posteriores. Las de hoy tienen que ver con el pasado y nos las cuenta Nieves Ortiz.
Y que empiezo con un aniversario, 30 años se cumplen de la sentencia que condenó a 6 acusados a más de 12 años de prisión en total por el incendio de la discoteca Alcalá 20.
El humo se ha empezado a espesar de tal manera que no se podía respirar ni se podía ver ni a un metro, ¿no?
Yo he cerrado los ojos, he salido como he podido, me asfixiaba.
¿Estabas con un grupo de amigos o...?
Estaba con mi hermano.
La sentencia confirmó que la discoteca de tres plantas en los bajos del Teatro Alcázar era una ratonera. 10 años se tardó en celebrar ese juicio para desesperación de las familias de las 82 víctimas mortales.
¿Hay derecho a eso? Hombre, por favor, ¿eh? Que nuestros hijos hace 10 años va a hacer que están debajo de tierra por culpa de ellos.
Y al final, las condenas. 2 años de cárcel por un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte, lesiones y daños a los 4 dueños del local, a un electricista y al funcionario encargado de inspeccionar el negocio. Ningún cargo político asumió responsabilidades y el Estado fue el responsable civil subsidiario, asumiendo los casi 2.000 millones de pesetas de indemnización.
Uno más uno son siete.
Y hoy se cumplen 21 años del estreno del primer capítulo de Los Serrano.
Mi padre y mi tío Santiago tienen una taberna, aunque ellos siempre dicen que es un templo, el templo del jamón. En 200 kilómetros a la redonda no hay uno mejor que el de Los Serrano, que así lo llamamos nosotros. Y todos pensamos que por algo será.
Pues fue una serie que transcurría en el ficticio barrio de Santa Justa, localizado en la ribera del río Manzanares, que giraba en torno a esa familia Los Serrano, formada por Antonio Resines, por Belén Rueda, Diego y Lucía, que se casan, creando con sus respectivos hijos una familia numerosa. Marcos Guille, Curro, Tete, Eva, Fiti, el tío Santiago. En total, 147 capítulos y 8 temporadas que cosecharon una audiencia media de más de 5 millones de espectadores. Serie que se ha repuesto en plataforma, que sigue estando en la memoria colectiva de muchos, como lo está también este tema de Fran Perea, que en la serie era el hijo mayor de Resines y que sigue en activo. Y la que también sigue triunfando es Laura Pausini, quien un día como hoy, anda que no ha llovido, hace 30 años publicaba su disco de debut. Entre otros temas, La Soledad, Amores Extraños o Este Se Fue.
Se fue la dulce miel que probé en sus labios.
Bueno, pues se va a nivel sortir. Si llega Belén Amoradiz a recordarnos a alguien que nació un día como hoy.
Pues sí, mira, un hombre que forma parte de nuestra memoria colectiva, que llegó a nuestras vidas en pequeño formato, en el de la televisión. No le vimos en pantalla, pero gracias a él se hicieron realidad series que todos recordamos y que marcaron un antes y un después.
Había una vez tres muchachitas que fueron a la Academia de Policía.
¡Ay! Nuestras Ángeles de Charlie, tras ellas Aaron Spelling, el productor de televisión más prolífico de toda la historia, con más de 200 series en su haber, tantas que hasta llegó a formar parte del libro Guinness de los récords. Hubo una época en la que en Estados Unidos estaba presente durante más de 7 horas semanales en horario, obviamente, de prime time. ¿Quién no quiso hacer un crucero desde que vimos Vacaciones en el Mar? Todo era lujo, todo era glamour, todo era maravilloso. Lejos, muy lejos quedaba la infancia de Aaron Spelling, hijo de inmigrantes polacos que sufrió acoso en la escuela, que llegó a perder la movilidad en las piernas durante un año por culpa del estrés, que vivió hacinado en una habitación con el resto de parientes. De ahí que creciera pues un poquito obsesionado con el dinero en su vida personal y en las ficciones que recreaba. Dinastía, una historia, como casi todas las suyas, de buenos y de malos, de malas. En este caso con una Alexis Carrington, que eso sí se convertía en un icono de la sofisticación, por la que no han pasado muy bien los años, en lo que a elegancia se refiere. Suyas son también Hotel, Hearty Heart, Los Colby, Starkey Hatch, Los Hombres de Harrelson, y ya en los 90... Correctísimo, Sensación de Vivir y Melrose Place y otras muchas. En Sensación de Vivir, uno de los papeles protagonistas fue precisamente para su hija Tori, y es que a su familia le daba todo, todos los lujos que nos podamos imaginar. Su mansión, atención, en la vida real, no en la ficción, contaba con 100 habitaciones. En una de ellas solo se envolvían regalos, aunque a algunos de ellos no se les podía poner lazo. Y es que en Navidad traía camiones cargados de nieve para que pudiera nevar en California, al menos en el jardín de su mansión. Hoy Aaron Spelling habría cumplido 101 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Clara Esteban, palabra y frase del día.
Me he quedado muda.
No, tú y cualquiera.
Bueno, vamos a ello. Nuestra palabra de hoy
tremendo.
Es tierra, que según el diccionario es primero el planeta que habitamos, superficie del planeta Tierra, especialmente la que no está ocupada por el mar. También material desmenuzable del que principalmente se compone el suelo natural, también suelo o piso. terreno dedicado al cultivo o propio de ello, nación, región o lugar en el que se ha nacido. Tierra es una palabra importante y por eso tiene tantos significados de tanto peso. La palabra tierra viene del latín terra y en cada idioma se utiliza una palabra diferente, pero todas significan lo mismo, significan suelo, el que pisamos. Y todas las culturas han tenido también dioses de la tierra, como Pachamama, la diosa inca, Gea, la diosa griega, la madre universal, también la diosa Freya de la mitología nórdica o Pavarti de la religión hinduista. Muchas de ellas tienen en común simbolizar la naturaleza y la fertilidad, el origen de todo y algo muy valioso que hay que cuidar y, por supuesto, venerar. Esa es la palabra de hoy en el Día de la Tierra. Y vamos con la frase, que es de Albert Einstein, que nos proporciona pues muchísimas frases. Es uno de esos autores a los que...
Exacto. Gente que nace y habla en citas.
Sí. Hay muchísimas de ellas, ya sabes, que hay frases que se atribuyen a autores y que realmente no las dijeron nunca. Pero bueno, esta parece que sí. Como sabéis, Albert Einstein, físico alemán de origen judío, científico con mayúsculas del siglo XX, autor de la teoría de la relatividad, que dio, por cierto, origen a la cosmología, y su figura, bueno, pues trasciende además del ámbito de la ciencia, porque es un auténtico icono de la cultura popular, sobre todo gracias a que se encargara de ello Andy Warhol. Y la frase de hoy es: solo hay dos maneras de vivir tu vida. Una de ellas es como si nada fuera un milagro. La otra es como si todo fuera un milagro.
La otra es como Aaron Spelling.
Bueno, que nieve en California.
Sí, y teniendo una habitación para envolver regalos. Hay tres maneras. Lo que pasa es que Einstein no llegó a tanto.
No llegó a tanto.
Gracias, Clara. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy vamos a estar en el Within Center, donde se celebra una nueva edición de Mundo Hacker. Más de 2.000 expertos analizan aquí, en el mayor encuentro en España sobre ciberseguridad, los efectos de la ciberguerra, la manipulación, por ejemplo, de los procesos electorales, las amenazas biométricas o el hackeo de los Juegos Olímpicos. Se hablará, por supuesto, del potencial de la inteligencia artificial, pero también de sus peligros.
¡Es lunes! ¡Qué bien que es lunes! ¡Me gusta el lunes! Vuelta al trabajo para brillar. Me gusta.
Ni te has aprendido la letra. No puede ser.
No, sí, la letra me la sé, pero me gusta hacer siempre la base.
Ah, vale. Sergio Martín Romo,
¿Qué
vas a pedir hoy a los oyentes?
Hoy, anécdotas en fiestas de cumpleaños.
¡Ay, qué bonito!
Lo más curioso, divertido,
¿qué pasa? ¿Has tenido
mítico
alguna este fin de semana o qué?
No, pero he estado muy pendiente de la Victoria Beckham. Luego te cuento todos los detalles.
Ha cumplido años.
Ha cumplido, es que somos del mismo año, los dos. Te estaba viendo lo que iba a hacer ella para hacerlo yo.
¿Ah, sí?
Sí.
Por parecer tú mucho más joven.
¿Has visto?
Hombre,
por eso no
perdona.
Me invito. Por eso no me invito.
Ya, hombre.
Claro.
La comparación es solo
dudó, estuvo dudando, se invitaba a Gary Holloway, al final dijo que sí. Pues
ya. Bueno.
Fue a lo mejor un cumpleaños temático en el que todos teníais que ir disfrazado de uno de los pitufos. Fue ese cumpleaños en el que tuvieron que venir los servicios de emergencias porque el mago que actuaba se atragantó con una pelota de ping-pong que escupía por la boca. Fue una sorpresa en el que soplaste las velas montado en el teleférico. 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz a nuestro WhatsApp o al Telegram.
Honorato, sin embargo, ha estado todo el fin de semana pateando.
Pateando la ciudad.
Madrid, claro que
muy
sí.
Muy buenas.
Aprovechando
el fin de semana bueno que ha hecho, porque ahora dice que llega el frío, ¿eh? Ojo.
Empiezan a bajar las temperaturas, parece que el sábado que viene a lo mejor sí tenemos un fin de semana un poquito chungo.
Yo es que he oído lengua polar o algo así, pero...
¿Qué dices, tía?
Es que ya los meteorólogos...
Mira, se inventan unas
no
cosas.
No sé, ya.
Bueno, tampoco voy a decir nada, que tenemos una meteoróloga dentro de un rato.
Verdad, calla. No me
casi
dicho
no
nada.
Me voy a meter con...
No.
Pero no, si me da lengua polar.
Yo lo he oído esta mañana en la radio. Digo, bueno, pues que la lengua...
Cuando
tú eras
pequeño había lenguas polares.
No había.
Había aire subsahariano que llegaba. llamaba?
Había frío o calor. O...
Había ciclogénesis explosiva.
No. O templado.
Era o frío o calor, punto pelota. No había nada más.
Pues nada, bueno, he oído lo de la lengua polar, me he quedado loco porque digo, no quiero tener lengua polar.
No.
Voy a tener otro tipo de lengua. A ver, hoy tenemos callejero de Madrid capital.
Sí.
Con calles que tienen nombres curiosos, diría yo.
Sí.
Calle de la Conformidad, la Plaza de la Amargura o la Avenida de la Felicidad.
¿Te has dado un golpe en la cabeza?
Fuerte, no. Me lo he dado fuerte, sí.
¿Qué fue? ¿Un balonazo?
Un balonazo. Bien.
Podían ser cualquiera de las tres.
Pues te voy a decir una cosa. Existen dos de ellas tal como están escritas ahí.
Y otra que no.
Otra que no. Hay una que no.
Que no.
Hay
una que no existe.
No existe.
Ya. Perfecto.
Hay que descubrir cuál de ellas es la que no existe, porque dos de ellas sí existen, ¿eh?
Bueno, claro, los que vivan en las dos que existen dirán, ¡buah!
Ya, pero,
a mí me vas a contar.
Pero es difícil vivir en dos de las que existen.
También es verdad.
O vives en una o vives en otra.
Bueno, a lo mejor tú vives en una y tu hermano en otra.
Ah, ya sería casualidad,
tú
¿eh?
En una, tu padre en otra.
Que tú vivas, por ejemplo, en la Plaza de la Amargura y tu hermano en la Avenida de la Felicidad.
Por ejemplo, podría ser, oye.
Sería
bueno,
bonito.
Bueno, entráis en arroba buenos días OM, recordáis los nombres, pues las placas son todas
iguales. Bueno, las placas las he puesto igual para que no se vea ahí ni truco ni nada.
Pero bueno, tenéis que entrar para decidir cuál de las tres no existe. Y
eso
hay que votar por ella.
Ya está.
Y ya está, y luego la 1-5.
La solución.
Nos aclaras tu vida.
Os vais a sorprender, ¿eh?
Bueno.
Hasta ahí puedo leer.
Venga, pues, yo creo que te vas a sorprender tú porque te van a ganar.
Bueno. Yo he venido con ganas, soy fuerte, ¿eh? O sea que...
Bueno, pues dentro de un rato vuelves con las mismas ganas y me cuentas lo que están votando los oyentes,
vale,
¿de acuerdo? Venga, hasta ahora, Carlos.
Todo en la vida en color, todo el barrio nos mira, bebemos las horas como si fueran licor. Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos, que nadie llame, que no responda.
Como el mar y la arena, algo me falta si tú no estás aquí. Eres como la sangre que hay a mi vena, indispensable para vivir.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Ha llegado el momento del Real Madrid en la Euroliga de baloncesto. Este martes desde las 9 te contamos en el 106 el primer partido del playoff por el título. El objetivo, estar en la Final Four de Berlín. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Tienes problemas para conciliar y mantener el sueño? ¿Has probado mil opciones que no funcionan? Te presentamos Vitalim Sueño, una novedosa sinergia que combina omega 3 de DHA de microalgas, esencial para tu cerebro, con melatonina, la hormona del sueño. Duerme bien, protege tu cerebro y despierta mejor. Vitalim Sueño, la mejor combinación. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues hoy, como cada 22 de abril, desde hace 54 años, se celebra el Día de la Tierra. Es una jornada que se utiliza para visibilizar la importancia de nuestro planeta, que es obvia, porque sin planeta, en fin, mal íbamos a andar, y la conservación de sus ecosistemas en todos los continentes y en todos los océanos. Para conmemorar esta fecha, en España se han unido al programa España, perdón, se ha unido al programa Verificando por el Clima, que se trata de una iniciativa mundial promovida por Naciones Unidas que busca un poco contrarrestar toda la información falsa que vamos recibiendo a través de las redes sociales en lo que se refiere al cambio climático. Hoy en día, como las redes sociales, todo el mundo puede opinar, puede contar lo que quiere, mucha cosa verdadera y hay mucha cosa falsa. Por lo tanto, es importante aclarar qué debemos creernos y qué es lo que no debemos creernos. Nos acompaña Isabel Moreno, que es física y meteoróloga. Isabel, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Eli.
Bueno, ¿en qué consiste exactamente esta campaña de agentes de verificado? Porque ya he contado ahí un poquito que consiste en el objetivo, desde luego, es cribar un poco las informaciones falsas, los fakes, los bulos que hay en torno a la Tierra, al cambio climático, los problemas que tenemos en estos momentos en diferentes ecosistemas. Pero ¿cómo actúan quienes se dedican a esto?
Claro, pues yo creo que lo has explicado muy bien justamente antes de que interviniera yo, porque efectivamente ahora mismo muchísima gente tenemos redes sociales, tenemos un montón de información que viene de esas redes sociales, perdón, sí. Y en muchos casos no sabemos discernir si esa información es verdadera o no. Entonces, este programa en lo que se basa es en buscar a determinadas personas que tienen autoridad a la hora de hablar de cambio climático para que su información pueda llegar a más gente y de esa forma el contenido que es verdadero sobre el cambio climático pueda llegar a muchísima más gente.
Uh-huh. Yo creo que debíamos empezar por el principio, Isabel. ¿Qué es exactamente el cambio climático? ¿Y a qué llamamos cambio climático? Porque fíjate, hoy me estaba acordando que hace 29 años, voy a aprovechar, voy a felicitar a mi hermano, porque mi hermano se casaba tan día como hoy hace 29 años.
¡Felicidades!
Pues sí, desde aquí, felicidades, hermano. Y yo me acuerdo que aquel día, el día anterior, había hecho un día pues bien, un día con sol, y yo el 22 de abril de aquel año abrí la persiana de mi habitación y estaba nevando. O sea, tal día como hoy nevaba hace 29 años. Claro, dices, ¿hay o no hay cambio climático? ¿A qué llamamos cambio climático? ¿A que cambie de un año para otro? ¿Cómo se define exactamente cuando hay realmente un cambio importante en el clima?
Claro, es que no es lo mismo el tiempo que el clima. En claro. El caso que estás comentando, el cambio de un día a otro es un cambio meteorológico. Para ver cambios en el clima tenemos que mirar periodos más amplios de tiempo, que en este caso concreto, quienes nos dedicamos al estudio del clima o la divulgación del clima, que, como es mi caso, establecemos periodos de 30 años, porque de esa forma somos capaces de quitar ciclos naturales que tiene el propio clima, como puede ser, por ejemplo, el fenómeno del Niño, que ahora hemos hablado tantísimo del fenómeno del Niño porque teníamos un niño en el Pacífico. Sí. Vale, pues ese tipo de ciclos naturales hace que haya unos años más cálidos, otros años que puedan ser más fríos, y tú si quieres mirar si el clima se está calentando, si está enfriando o si no está cambiando, tienes que eliminar esos ciclos, ¿no?
Sí.
Entonces cogemos medias de 30 años para ver esos cambios. Entonces lo que se está observando es que efectivamente el planeta se está calentando y el clima está cambiando muchísimo, además últimamente a un ritmo muy, muy, muy acelerado. Entonces, cuando hablamos de clima, no podemos decir hace 30 años, un 22 de abril, estaba nevando y hoy, en cambio, hoy en Madrid hace fresquito.
Hoy hace fresquito, sí.
Hoy justo hace fresquito, pero hemos venido de unos días con muchísimo calor, ¿no?
Sí.
Entonces no se puede comparar de esta forma. Y fíjate, mira, tengo un vídeo, precisamente en esta campaña, en el que cuento ¿por qué no podemos predecir el tiempo para dentro de 20 días, pero sí que podemos hacer proyecciones, mejor dicho, climáticas, para dentro de 100 años, por ejemplo?
Sí. ¿Y cómo podemos hacer eso? Hombre, lo interesante es ver tu vídeo, efectivamente.
También.
Que ahora te pregunto dónde lo podemos ver. Pero un poco a grosso modo, ¿cómo los meteorólogos y la gente que os dedicáis a la física podéis ver qué es lo que va a suceder eso dentro de 100 años?
Pues mira, primero voy a contar por qué no podemos saber el tiempo que habrá dentro de 20 días.
Sí.
Resulta que para calcular el tiempo que va a hacer, nosotros tenemos que resolver unas ecuaciones que son las que describen la atmósfera.
Sí.
Vale, ¿cómo te quedas si te digo que esas ecuaciones no se pueden resolver de forma exacta, digamos? Que tenemos ahí un problema gordo, ¿no?
Pues sí.
Entonces lo que hacemos es una especie de trampas, podríamos decir, para poder resolver las ecuaciones. Sí. Entonces, resolvemos esas ecuaciones con esas trampas, así con muchísimas comillas, pero es que, por otro lado, esas ecuaciones son muy susceptibles a las condiciones iniciales. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Que tú, para resolver esa ecuación, tienes que saber el tiempo que hay ahora mismo en Madrid, en Albacete, en Ciudad Real, no solamente en superficie, sino también en altura, y ahora mismo tenemos muchísimos, muchísimos datos. Pero ¿qué ocurre? Que el más mínimo error,
ya
si ponte que ahora mismo en Madrid decimos hay 7 grados, pero no son 7, son 7,2. Me he inventado el dato.
Sí.
Ahora mismo
sí.
No sé qué temperatura hay en Madrid. Pero ese mínimo error puede que no se note cuando tú resuelves la ecuación de aquí a mañana, pero de aquí a 5 días se puede notar muchísimo.
Ya.
Así que la propia naturaleza de la atmósfera que propicia esto hace que crezca muchísimo el error de aquí a cuantos más días quieras hacer esa previsión. Por eso no podemos hacer la previsión de aquí a dentro de 20 días. Ahora bien, ¿por qué el clima sí que podemos saber cómo puede ser dentro de 100 años? Porque nosotros no queremos saber exactamente qué tiempo hará en Madrid el 22 de abril de 2134. Nosotros estamos mirando unas condiciones mucho más generales. El ejemplo que yo ponía era tener una piscina con olas.
Sí.
Si tú tienes una piscina y estás generando olas, el tiempo lo que estaría intentando buscar es dónde está impactando la ola en la pared. Pero el clima no está buscando eso. El clima mira cuál es el nivel medio de esa piscina. ¿Qué está pasando? Estamos echando agua a esa piscina con una manguera.
Sí.
Sabes que según el ritmo al que tú eches el agua, independientemente de dónde lleguen las olitas a la pared, la piscina se va a llenar. Entonces, lo que hacemos además es trazar diferentes escenarios en función de, vale, ¿qué pasa si cierro la manguera? ¿Qué pasa si abro la manguera a tope? ¿Qué pasa si la manguera la dejo así a la mitad? Y en función de eso, vemos hasta dónde subirá el nivel de la piscina de aquí al futuro.
Ya.
No sé si me he explicado bien.
No, perfectamente.
En el vídeo está la piscina, ¿eh?
Es más, acabo de encontrar la razón de por qué. Perdona, pero yo la física la llevaba fatal en el colegio, pero acabo de encontrar la razón de por qué nos ponían aquellos problemas de piscinas que se llenaban y se vaciaban. Dios mío, eran una auténtica pesadilla. Pero bueno, volviendo ahora ya en serio al tema del cambio climático y sobre todo de este Día de la Tierra, que tiene un lema, planeta versus plásticos. Fíjate tú que es verdad que la Tierra ha tenido muchos cambios climáticos desde que existe, vamos, desde que la Tierra es Tierra, que es miles de millones antes de que nosotros apareciéramos, que hemos aparecido hace nada.
Hace
3 milésimas de segundo es lo que llevamos aquí en la Tierra. Sin embargo, es verdad que a partir de los años 50, 60, hacen su aparición los plásticos. Les damos muchísima importancia a los plásticos. ¿Qué tiene que ver, te lo voy a preguntar de una manera muy básica, qué tiene que ver el plástico con los cambios en los ecosistemas y con el cambio climático?
Claro, fíjate que aquí al principio hablábamos del Día de la Tierra como los diferentes problemas que a los que se enfrenta nuestro planeta y en particular nuestra civilización, ¿no?
Sí.
Muchas veces hablamos del cambio climático como si fuese el único problema al que se enfrenta la Tierra. Y no es verdad, tenemos crisis, de caso estamos viendo cambios en décadas. que claro, esto para la historia del planeta es en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Entonces es un problema muy gordo porque hay muchos ecosistemas y muchos seres que no van a poder adaptarse a estos cambios tan rápidos. Creo que coincido contigo cuando hablamos de salvar al planeta, cuando lo que también está muy en juego es nuestra supervivencia, claro. No como especie, porque yo soy de la opinión de que el ser humano como especie no va a desaparecer por estos problemas, pero sí que nos va a poner muy difícil continuar haciendo las cosas en la forma en la que lo hacemos. Lo que sí que está en juego es la civilización tal y como la conocemos en la actualidad, y manejarnos de la forma en la que lo hacemos ahora. Y luego, por otro lado, hablamos de los plásticos, de por que ejemplo. Si lo vamos a poder incorporar, sí. Y tal. Uf, a mí eso me da muchísimo miedo. Me da muchísimo miedo terminar pensando que, bueno, pues que están aquí, que son inocuos. Pues yo creo que no lo son. Prueba de ello son esas imágenes terroríficas que tenemos de aves que mueren porque están consumiendo muchísimo plástico pensando que es alimento, seres en los océanos, en los mares. Y también tenemos que pensar que hay efectos del plástico sobre nuestro cuerpo o sobre todo así en general, que todavía desconocemos, porque este problema, digamos, que viene de antes de ayer. Entonces, sí. Hasta que no pase más tiempo y se investigue más, habrá consecuencias que no sepamos medir. Entonces, lo mejor, claro, por supuesto, es reducir al máximo este problema.
Hablamos mucho de cambio climático y verificando por el clima es este programa que se pone en marcha y que, bueno, tiene una percha estupenda en este Día de la Tierra. Si tenemos que marcar el inicio de este cambio climático que estamos viviendo, ¿dónde lo tendríamos que poner, Isabel?
Pues yo lo marcaría a mediados del siglo XIX con la Revolución Industrial. Habría que marcarlo ahí.
Ya. ¿Qué ha ocurrido? Te voy a seguir hablando de otras cuestiones de las que se ha hablado mucho y de pronto se ha dejado de hablar. ¿Qué ha ocurrido con la capa de ozono? La capa de ozono tenía un agujero, mucha gente lo recordará, que iba a acabar con nosotros prácticamente. El agujero de la capa de ozono estaba haciendo que esa capa que nos protege, bueno, pues vaya, fuera desapareciendo, nos íbamos a freír vivos. ¿Qué ha ocurrido con esto?
Perdón, que estaba bebiendo agua. Mira, justo antes estábamos hablando de que a veces hablamos de los plásticos como el mismo problema que el cambio climático y sí. A veces incluso hablamos de la capa de ozono también como un problema relacionado con el cambio climático, con los plásticos, cuando realmente son problemas distintos. Pero mira, el caso de la capa de ozono, a mí me gusta utilizarlo como uno de los grandes éxitos ambientales que ha tenido la humanidad. ¿Qué ocurrió con la capa de ozono? Estábamos emitiendo una serie de sustancias que al llegar a la estratosfera favorecían que se destruyera el ozono estratosférico. Ese ozono es bueno. Cuando el ozono lo tenemos en la superficie, es un contaminante muy potente. Así que muchísimo cuidado cuando tenemos altas concentraciones de ozono en los lugares, porque es un contaminante. Entonces, el ozono cuando está en la superficie es malo. Cuando está en la estratosfera nos ayuda a filtrar radiación ultravioleta, que es muy peligrosa para nosotros. Bueno, me voy por la rama. ¿Qué estaba pasando? El ser humano estaba emitiendo una serie de sustancias que eran capaces de romper este ozono que teníamos en la estratosfera. Se identificó qué sustancias eran, se limitó su uso y gracias a eso la capa de ozono ha empezado a restaurarse otra vez y dentro de unas décadas volverá a estar bien. Claro, a mí me gusta poner este ejemplo como un éxito ambiental que surgió del acuerdo de muchísimos países. O sea, que somos capaces de crear alianzas y de estar juntos cuando tenemos identificado el problema y queremos llegar a la misma solución. Pero en cambio el cambio climático es una cosa muchísimo más complicada, porque mitigar el cambio climático no pasa por sustituir una sustancia por otra. Pasa por hacer cambios mucho más profundos y mucho más diferentes. No es una cosa sola, sino que tenemos que ver diferentes puntos a los que prestar atención. Por ejemplo, el transporte.
Sí.
¿No? Pero claro, el transporte, también necesitamos redes de transporte público que nos permitan llegar a otros muchos sitios. Que en Madrid tenemos una red de transporte público bastante maja, pero hay otros sitios donde no tienen posibilidad de ir a otros lugares sin utilizar su vehículo propio y un coche de combustión en muchos casos, ¿no? Sí. Hablamos de transporte, la comida, que sé que es una cosa que es bastante polémica, pero también tenemos que tener ese tipo de cambios. Cambios también en la forma en la que consumimos. Muchos, muchos cambios que no pasan solamente por sustituir una sustancia que se está utilizando, por ejemplo, en los frigoríficos, sí, por otra.
Ya. Bueno, sí, estamos ya la pregunta de los 7.000 millones y la definitiva, Isabel, porque aquí sí que hay mucha polémica. Si hubiese voluntad, ¿estaríamos a tiempo de revertir lo que está ocurriendo o ya vamos tarde? Lo único que podemos hacer es retrasarlo.
La pregunta es, ¿tarde para qué? A mí me gusta poner este ejemplo. Imagínate que estás en tu casa y de repente empieza a quemarse una habitación en la que tienes las fotos de la boda, cosas de tu infancia. Vale, se está quemando esa habitación y sabes que esas cosas no las vas a poder recuperar, pero todavía tienes el resto de la casa sin quemar.
Ya.
Todavía estamos a tiempo de apagar ese incendio y evitar que el fuego llegue a otras estancias de la casa.
Ya.
Hay cosas que no vamos a poder revertir ya. La situación en la que estamos ahora mismo, es la mejor en la que vamos a estar en los próximos años. Se trata de eso, se trata de mantener esto como lo mejor en lo que vamos a estar en los próximos años, como la situación normal que tengamos para el futuro, aunque haya cosas que no vayamos a poder revertir, como por ejemplo la subida del nivel del mar. Hagamos lo que hagamos, el nivel del mar no va a volver a bajar en un plazo en el que nosotros lo podamos ver con nuestros ojos. De hecho, hagamos lo que hagamos, el nivel del mar va a seguir subiendo. La pregunta es, ¿qué prefieres, que suba 50 centímetros o que suba 4 metros? 4 metros como exageración,
sí,
¿no?
Pues sí,
ese es el tema. Si aún estamos a tiempo de mantenernos por debajo del límite que nos habíamos marcado para final de siglo, el grado y medio sobre la era preindustrial o los 2 grados sobre la era preindustrial para final de siglo, hay que hacer cambios muy gordos y muy rápidos para conseguirlo. Y aún así, si no lo conseguimos, tengamos en mente siempre que suba la temperatura 2 grados va a ser mejor a que suba 2,5, que suba 2,5 va a ser mejor a que suba 3 grados y que suba 3 va a ser mejor a que suba 4. Entonces, hagamos lo máximo que esté en nuestra mano para limitar el calentamiento lo máximo posible, porque hay muchísimas cosas en juego, como decíamos, principalmente cómo entendemos la civilización en la actualidad.
Pues yo creo que, vamos, explicación más clara no se puede dar. Isabel Moreno, física y meteoróloga. Me ha encantado hablar contigo, de verdad. No será la última vez que te llamemos para aclarar algunos conceptos sobre los que hay tanto bulo, tanta información opuesta, tanto indocumentado opinando.
Y tanta confusión. Exacto. Y es normal que tengamos esas confusiones, claro. Por eso también es importante este tipo de programas y hablar con gente que sabemos del tema. Pero muchísimas gracias, Eli, que ha sido un placer hablar contigo y a todo el equipo.
Lo mismo, Isabel. Un beso enorme y feliz Día de la Tierra. Gracias.
Lo mismo digo, feliz Día de la Tierra.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hoy es el día.
Curiosidades,
anécdotas,
fechas para recordar,
temas de sociedad,
cultura,
libros,
espectáculos,
gastronomía e historia.
Hoy es el día, con Javier Algarra.
Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
¿Sabías que la mayoría de la población tiene un déficit de omega 3 DHA y que tu cuerpo no lo produce? El DHA es esencial para tu cerebro, vista, corazón y control de la inflamación. Vidalim aporta 1000 miligramos de DHA puro de microalgas sin el sabor y olor de los de pescado. Mejora tu concentración, agudiza tu visión y protege tu corazón. Toma Vidalim. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid. Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. ...101.3 y 106 FM.
Los 45.000 usuarios de media al día que utilizan los autobuses de la empresa Martín se ven desde hoy afectados por la huelga indefinida que han convocado sus trabajadores. Si hablamos de los trayectos que cubre esta empresa, pues hablamos de municipios muy importantes porque cubren trayectos entre Arroyomolinos, Móstoles, Moraneja del Medio, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, diferentes puntos de la capital que conectan con estos municipios y también dentro de los propios municipios. Bueno, no es la primera vez que hablamos con Eduardo Gil, con el portavoz del Comité de Empresa Martín, pero vamos a volver a hacerlo, a ver qué es lo que está ocurriendo. Eduardo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Mira, aquí tengo a la gente revolucionada.
Bueno, hemos hablado en ocasiones anteriores donde también habéis convocado huelgas parecidas. En este caso parece que la cosa es muy seria, habéis convocado una huelga indefinida. Vamos con las razones, ¿por qué habéis tomado esta decisión?
Bueno, hemos tomado la decisión por el bloqueo absoluto por parte de la empresa de las negociaciones, donde se han plantado sin unas demandas que hemos solicitado. Ellos se han plantado y no han seguido adelante y nos ha quedado más remedio que seguir como personas trabajadoras, seguir defendiendo nuestros derechos más fundamentales, tanto de salud laboral como de jornada laboral, como de adecuación jornada dentro de nuestra jornada. Son las tres líneas rojas que nos tienen distantes y bueno, tuvimos varios aplazamientos y ahora al final mediante asamblea con una mayoría absoluta de los trabajadores y trabajadoras de Empresa Martín han decidido comenzar una huelga indefinida de 24 horas de lunes a domingo.
Bueno, vamos un poco con esos tres puntos que nos has recordado, Eduardo, porque ya digo que ya ha habido otras ocasiones donde tenéis reivindicaciones no es exactas o muy parecidas y también nos habían llevado a huelga. Incumplimientos en materia de salud laboral. ¿En qué está incumpliendo la empresa esos acuerdos o esas peticiones que hacéis en esta materia?
Bueno, primero recordar que no ha habido nunca una suspensión, siempre ha habido aplazamientos.
Sí, es verdad.
Por la buena fe también de las ambas partes para llegar al punto de encuentro y se han bloqueado las negociaciones. Obviamente, respecto a salud laboral, seguimos el tema SEOS. No tenemos aseo. Yo entiendo que cualquier persona trabajadora tiene derecho a utilizar un aseo público y nosotros durante casi 9 horas de jornada y en algún caso más de 9 horas no tenemos ese acceso y nos tenemos que hacer, encima como estamos con una presión absoluta dentro de jornada, tenemos que hacer nuestras necesidades pues en cualquier sitio, incluso las mujeres su higiene íntima, íntima, tienen que desarrollarla pues.
Pues de luego no parece recibo. Jornada laboral. Os quejáis de que es muy larga. ¿Qué jornada tenéis habitualmente?
Nosotros tenemos una jornada normalmente son de 8 horas 35, que está pactada, pero con unos complementos que van fuera de jornada. Entonces estamos nosotros diciéndole que dentro de esa jornada se nos adecue nuestro horario, que podamos dentro de esa jornada poder llegar de un punto A a un punto B y que tengamos un tiempo necesario, suficiente para por lo menos bajarte 2-3 minutitos, tomarte un café, pero las jornadas estas de más de 20 años, estos turnos de trabajo, están obsoletos y no nos da esa posibilidad. Por tanto, en cuanto a parte de las jornadas largas, que en algún caso se va hasta 9 horas de trabajo, son 9 horas con una carga excesiva, poniendo en riesgo nuestra salud laboral, como son los riesgos ergonómicos y riesgos fisiológicos. Y es ahí donde estamos enrocados, que la empresa no atiende a poder sentarse a negociar sobre una reducción de jornada que está dentro de la ley.
Bueno, eso es muy serio, ¿eh? Porque si ponéis en riesgo vuestra salud laboral, estáis poniendo en riesgo también la salud de las personas a las que transportáis, quiero decir. Es un servicio que utiliza muchísima gente, unas 45.000 personas cada día. Por cierto, ¿cuántos empleados sois en la empresa?
Nosotros somos entre 480 y 500 respecto a la salud laboral que pone en riesgo a los ciudadanos. En eso estamos, porque nosotros nos debemos al servicio público y nuestra máxima profesionalidad y nuestra máxima demanda es atenderlos y no trasladarles nuestros riesgos a ellos, porque nos debemos a la ciudadanía. Y vuelvo a pedirles disculpas y que lamentamos sus molestias, que también lo hacemos por ellos.
Bueno, ¿qué seguimiento estáis teniendo? Acaba de empezar esta huelga indefinida. ¿Pero qué seguimiento estáis teniendo, si es que tenéis ya datos fiables?
Tenemos datos de un 95% de seguimiento.
O sea, donde, que masivo.
Masivo, totalmente. Había un hartazgo latente en la plantilla y solo había que encender el interruptor de la negativa de la empresa.
¿Tenéis servicios mínimos?
Sí.
Bueno, ¿de cuánto?
Tenemos un 75% en la zona, en todos los municipios, menos en Arroyo Molinos, que es del 80%, porque allí no hay trenes, ni metro, ni tienen otra posibilidad de acceder, a por ejemplo, a Madrid. Entonces ahí se han puesto un 80, en hora punta. En hora valle estamos hablando de un 40%, más o menos.
Bueno, son unos servicios mínimos altos, altos.
Abusivos, sí, son abusivos. El derecho a huelga es un derecho legal que está tipificado en la Constitución española. Entendemos que es un servicio público y hay que entender a la ciudadanía. Pero bueno, el consorcio ha puesto unos derechos, o sea, unos servicios mínimos abusivos. Y bueno, nosotros no debemos al derecho y también tenemos el derecho de poder denunciar estos servicios mínimos como marca la ley.
Bueno, ya nos contabas hace un momento, Eduardo, que ya habéis tenido algún encontronazo con la empresa, pero a última hora, bueno, pues ha intentado, ha habido voluntad de que la cosa mejorase. Tu olfato en este caso, como trabajador y como persona que lleva mucho tiempo y como, en fin, portavoz del comité de empresa, ¿qué te dice? ¿La empresa, tú crees que va a sentarse a negociar, que esta huelga se va a prolongar demasiado en el tiempo o que esto se puede resolver en cuestión, no sé si de pocos días o incluso de pocas horas?
Bueno, entendemos que la posibilidad de desconvocatoria de huelga está ahora en la empresa. Es ella la que tiene el poder de decisión de desconvocar la huelga. Y nosotros creemos, mi olfato me dice que esto se puede alargar en días, porque de momento no tenemos ningún contacto con la empresa.
Nadie se ha intentado poner en contacto con vosotros, ni ha intentado decir, oye, vamos a sentarnos a ver si frenamos esto, porque afecta a muchísima gente.
Sí, han tenido contactos también, han estado aquí la dirección de empresa y han estado aquí. Y no, la gente, ya aquí estamos reunidos y lo primero que nos ha dicho que la jornada horaria que no la van a negociar. O sea,
ya ven,
que si es el primer punto donde tenemos que sentarnos. Luego ha tenido un conato de reunión, pero ha sido no denegado por nosotros. Ellos mismos la han dado la empresa y ahora pues no tenemos ningún tipo de
comunicación,
contacto, de comunicación con la empresa. Están absolutamente rotas las negociaciones.
En fin, pues mal hemos empezado. Esperemos que alguien tome las riendas de este asunto, solucionen vuestros problemas, social, hombre. Claro que sí. Y que los 45.000 madrileños que utilizan vuestros servicios, los servicios de la empresa a diario, bueno, pues pueden encontrarse con que esto se desconvoca, por su bien, pero sobre todo por el bien de los casi 500 empleados que hay. Eduardo Gil, portavoz del Comité de Empresas. Martín, muchísimas gracias, que tengáis suerte.
Muchas gracias y volver a pedir disculpas a la ciudadanía, que estamos trabajando y para ellos también. Un saludo y perdonad.
Nada, aquí estamos para contar si esta huelga finalmente se desconvoca o no. Recuerdo que que estamos hablando de esos autobuses verdes que todos conocemos y que cubren trayectos tan importantes hasta Madrid como desde Arroyomolinos, Móstoles, Moraleja del Medio, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, en fin, sur de Madrid con la capital y luego dentro de los propios municipios. Bueno, llegan las noticias a Onda Madrid. Tenemos ya más o menos, lo tenemos,
sí,
¿no?
Sí.
Fotografía del momento.
Fotografía.
Bueno, pues haz otra porque vamos a escuchar las noticias y de aquí a que acaben, a lo mejor ha variado el porcentaje. Enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días, Madrid.